RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos, bienvenidos. Hoy, como es habitual, viajamos al continente africano. Nos vamos a detener en Marruecos porque hasta allí han llegado ya unas 74 toneladas de ayuda humanitaria de Cruz Roja Española para las personas que se vieron afectadas por el terremoto. Vamos a hablar de ello enseguida con nuestro invitado, que es Daniel Losada, responsable de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja. Daniel Losada, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué hay?
¿Qué tal?
Buenas.
Hola.
Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de explicar lo que estamos haciendo allí y cómo están allí.
Bueno, ¿cómo están ahora en Marruecos? Tenéis muchos frentes abiertos, de algunos de ellos vamos a hablar allí en África contigo, pero vamos a empezar por Marruecos. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues se sigue trabajando en la respuesta. Es verdad que bueno, las primeras necesidades y más urgentes se fueron cubriendo con el apoyo de distintas organizaciones y distintas Cruces Rojas, además del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que han podido, bueno, pues a través de la Media Luna Roja marroquí apoyar a las ciudades de Al-Aouz, tanto en la parte de Tarundán, Chichaoua. Y se han llegado a la parte de Ouarzazate también. Pero bueno, hemos estado trabajando con diferentes componentes, por decir así. Esa primera respuesta a esas necesidades urgentes que se vieron, bueno, pues de esas personas que se vieron afectadas en un primer momento por el seísmo. Y luego, bueno, pues el ir más allá, ¿no? Estamos trabajando mucho en lo que es en la mejora de las infraestructuras de agua y saneamiento, porque bueno, al final es el otro componente que a medio y largo plazo más problemas podría causar, y en eso ahora mismo estamos con diferentes equipos y personal desplegado allí de la Cruz Roja Española dentro de la operación de Federación y la Media Luna Roja Marroquí.
Bueno, y además estás llevando adelante trabajos de ayuda, trabajos humanitarios con distintos países africanos, ¿no? ¿Cuáles son, en qué orden prioritariamente, los países con los que estáis trabajando ahora mismo?
Bueno, Cruz Roja Española tiene delegaciones en muchísimos países en África y en diferentes zonas. La verdad es que hemos trabajado muy habitualmente, ya te digo, con todos esos países, pero actualmente y focalizándonos en lo que son respuesta en emergencias, pues estamos desplegados en Zimbabue, porque bueno, ha habido un brote de cólera que se ha ido agravando con el tiempo y encima con los fenómenos meteorológicos asociados, inundaciones, etcétera.
Sí.
Y tenemos personal, bueno, pues apoyando para que las familias puedan tratar el agua en sus comunidades. Es decir, que si no existen pozos con agua segura, que tengan la capacidad y la posibilidad de que directamente sus comunidades puedan, o sus hogares, uh-huh, puedan hacer ese agua segura o mantener la que se les facilita, ¿no? Eso directamente va relacionado con todas las enfermedades de transmisión de agua.
Claro.
Y con los brotes de cólera, que es de ahí donde viene nuestra respuesta en Zimbabue.
Claro, claro.
Y luego en Kenia también vamos a realizar una formación específica igual de tratamiento de agua, porque bueno, se han dado estamos todos nos hemos afectado por el cambio climático, y en el caso de Kenia pues ha sido afectada por tanto por el Niño como por un fenómeno específico que se da en el Índico, y ha habido grandes inundaciones con las consecuencias que ha habido para la salud, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, queda muchísimo trabajo que hacer todavía, queda mucho por delante. En el caso de Marruecos, ¿cuál sería la segunda fase?
Se está trabajando en la construcción de casas para las personas que se ven afectadas y tuvieron que perder su casa. Y luego la línea de saneamiento, ¿no? Todo lo que se está implementando de letrinas, que se están haciendo duchas, las mejoras de puntos de agua, etcétera, de gestión de residuos también que se había afectado, todo eso se está planteando ya a largo plazo, es decir, a un año, dos años, con lo cual digamos que ya se está apoyando a la planificación de toda esa reconstrucción, ¿vale? Uh-huh. Además de estar en ello, porque es verdad que todas las respuestas que dimos desde un primer momento, desde que desplegamos las ERUs, bueno, los equipos de respuesta que tenemos en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Luna Roja para poder responder, ya estaban enfocados a que tuvieran una duración de un año y con capacidad móvil. Es decir, que además de implementarlos, si en esa planificación futura que se iba haciendo de esas comunidades para que se establecieran en otros puntos o se movieran, por decir así, aunque fueran 500 metros, bueno, pues que todos esos puntos de agua, esas letrinas, fueran móviles, o sea, tuviéramos la capacidad de desmontarlo y volver a montarlo, fomentando también, ¿no?, el uso y la eficiencia de todos los recursos que se enfocan a esta respuesta.
La realidad africana en África Hoy, con Mavi Aldana.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
Pues seguimos en Marruecos y en otros países africanos hablando con Daniel Losada, responsable de la unidad de emergencias de Cruz Roja. Hemos comentado que han llegado allí a Marruecos 74 toneladas de ayuda humanitaria de Cruz Roja Española hace ya algunos días, y yo no sé si tenéis previsión de que haya más envíos, Daniel.
De momento ahora mismo no tenemos planteado más envíos. Es verdad que se sigue analizando y sigue viendo la posibilidad de poder apoyar, porque bueno, como te decía, estamos enfocados en la respuesta ya a medio plazo, desarrollo, recuperación, que se puede llamar. Entonces nuestro planteamiento es seguir apoyando a la Cruz Roja de Marruecos. Por ejemplo, hoy mismo ha llegado una delegada de shelter de construcción, específicamente para poder apoyar a medio plazo esa reconstrucción.
Sí.
Y la idea es que, bueno, sigamos enviando lo que os decía, el apoyo en saneamiento y en agua, ¿no? Para que todas esas comunidades tengan ese agua segura y podemos minimizar lo máximo posible el riesgo a enfermedades como el cólera o otro tipo de enfermedades asociadas al agua.
Y luego además, en cuanto empiece el cambio de temperatura, en cuanto el clima empiece a apretar el calor, el problema de los mosquitos, que trae otros problemas añadidos, claro.
Así es. Sí, un poco son como las tormentas perfectas, ¿no? Las inundaciones contaminan el agua que consumes y a la vez son el caldo de cultivo para esos vectores, esos mosquitos y otro tipo de animales o bacterias que proliferan en el agua estancada o en el agua contaminada. Entonces, es verdad, son tormentas perfectas que luchamos diariamente en los equipos para que se puedan evitar. De hecho, lo que te comentaba, el trabajo que estamos haciendo principalmente en Kenia y en Zimbabue es trabajar con los hogares para evitar todo ese tipo de situaciones, es decir, el agua estancada, ¿no? Parece un poco simple, ¿no? Pero al final son cuestiones muy importantes que afectan el hecho de evitar que haya agua estancada en los hogares, trabajar cuando baja el agua de las inundaciones, hay cosas inevitables, ¿no? Pero cuando baja el agua de las inundaciones, el analizar y evitar esas balsas, bueno, pues todo eso hace para evitar esa proliferación de bichitos, de vectores, por así que llamamos, y tratar de reducir ese riesgo. Perdona que te cortaba.
No, estaba pensando en las mosquiteras, que habéis enviado miles de mosquiteras también en este sentido, en esta dirección,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, al final también los vectores están muy unidos, ¿no? Los vectores pueden, o sea, se reproducen en agua y a la vez esos vectores no solo transmiten enfermedades de agua, sino transmiten, bueno, pues otro tipo de enfermedades que ya conocemos, ¿no?
Dengue, claro. Claro. Oye, y tú como responsable de la unidad de emergencias de Cruz Roja, ¿nos puedes decir cuál es ese primer momento, la primera acción que cuando hay una emergencia lleváis a cabo?
Bueno, pues nosotros lo primero que hacemos es analizar la información que existe tanto a nivel primario, es decir, la que nos facilita la Cruz Roja, la Media Luna Roja de ese país, que a través de nuestra red de federación pues realizan un informe rápido con esa información básica que tenemos ya diseñado para ser rápidos.
Sí, sí.
Y de ahí enfocamos en base a las capacidades que nosotros ya tenemos preparadas. Es decir, yo tengo mi responsable siempre dice que la mejor respuesta siempre es la mejor preparación. Con lo cual, digamos que lo que hacemos es conectar esas necesidades con todo lo que nosotros tenemos. Lo que tenemos en nuestros centros logísticos ya preposicionados, es decir, preparado para salir. Lo que hemos enviado, esas mosquiteras, esos kits de cocina, ya los tenemos.
Sí, sí.
Es decir, están preparados para salir, para que en menos de 48 horas estén en un aeropuerto o estén ya dentro de un camión y salgan hacia adelante. La realidad es que, bueno, lo que te decía, esa información es lo primero que hacemos, y según esa información estamos ya alertando a todos los voluntarios y voluntarias que tenemos para poder ser desplegados. Es decir, sabemos ya que cuando hay un seísmo, pues habitualmente se van a activar este tipo de capacidades, o sea, las héroes pues de agua, porque afecta a diferentes áreas del país. Entonces, bueno, esa experiencia nos permite ya ir avisando al personal que tenemos para que, si fuera necesario, en menos de 48 horas estuvieran también en un aeropuerto listos para viajar y ser desplegados durante un mes.
Sí, lo que es una emergencia, claro, obviamente, ¿no? Lo que es trabajar con mucha urgencia también, ¿por qué no decirlo? Con mucha rapidez, ¿no? Pero pienso que tenéis que tener muchísimo aplomo, mucha calma, porque la precipitación tampoco es buena, ¿no?, en la administración de recursos.
No, es lo que te decía, al final es la preparación.
Claro,
tú te preparas, tú tienes a la gente muy formada. Nosotros anualmente realizamos múltiples formaciones en diferentes especialidades para el voluntariado, para que estén preparados para salir, que haya un seguimiento, que haya una formación, ¿no?, lo que se llama formación continua, para nosotros es contacto continuo. O sea, lo que nos interesa es que las personas que están apuntadas en esto, que están metidas en este mundillo, bueno, pues podamos vernos cada año. Que no pase sin vernos una vez al año la mayoría de personas que puedan salir, que no significa que salgan todas, pero que ese contacto nos permita seguir muy actualizados en base a lo que está ocurriendo, a las tendencias y a las capacidades o a las respuestas que podamos dar. Pues, por ejemplo, ¿no? Nuevas tecnologías en tratamientos de agua o nuevas tecnologías en tratamientos de salud en emergencias. Bueno, pues implementarlo en estos equipos, ¿no? Y trabajarlo con nosotros y a la vez también con nuestra red, con todas las sociedades nacionales, ¿no? Yo creo que eso es lo que te permite ir con más tranquilidad. Que al final el gusanillo está ahí.
Sí, claro, claro.
Y es importante, ¿eh? Porque al final está
en claro,
emergencia, pero... y los entornos no son seguros.
Pero la precipitación puede haceros perder pues, muchos recursos, ¿no? Y en vez de ganar tiempo...
No eres eficiente, no eres efectivo, al fin y al cabo.
Claro,
pones en peligro
claro.
tus equipos, pones en peligro personas y, sobre todo, pones en peligro a las personas que vas a apoyar y no le das la mejor respuesta posible con los recursos existentes, que es la clave.
Bueno, ¿y en este momento cuántas personas podéis estar atendiendo ahí en Marruecos?
Pues ahora mismo
es difícil.
Es un número bastante complicado. Claro.
Estáis en varias zonas, además.
Estamos en tres provincias de las cuatro afectadas.
Bueno, mucha gente.
Una de las cosas muy importantes al final en la respuesta humanitaria es la coordinación.
Muy bien.
Tenemos mucha suerte en el hecho de tener una organización muy clara de clúster, es decir, de áreas que lidera cada organización, y de ahí todas las organizaciones que quieren apoyar un país o una respuesta a una emergencia en concreto, bueno, pues se acerca e informa a esos sectores o coordinadores de esos sectores para que ellos puedan decir o darte información. Mira, pues ahora mismo tenemos... existe mucho menos apoyo en estas zonas o en estas regiones. Bueno, pues hay que bascular porque al final,
comprendo.
Sí, tú quieres llegar a las personas que te has marcado o que son afectadas, pero el movimiento internacional de ayuda no tiene capacidad de llegar a todo.
Obvio.
En otras muchas organizaciones que trabajan también muy bien, pero al final esa coordinación y estar dentro de esa estructura de apoyo humanitario es lo que te va a permitir llegar al máximo posible.
Pues si alguien quiere colaborar con vosotros, sabe que tenéis una página web estupenda y tenéis todos los datos, todos los programas, todas las acciones que lleváis a cabo, y no tienen más que entrar y visitar la página y ahí se van a enterar muy bien y a completar toda la información que hoy nos ha dado aquí en el programa Daniel Losada, responsable de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja. Un abrazo, Daniel. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Bueno, pues vamos con las noticias, el boletín de noticias de este miércoles 20 de marzo, la actualidad del continente africano con Guillermo Bravo. Hola, Guillermo.
Hola, Mavi.
Mali se enfrenta a una afluencia masiva de refugiados burkineses desde diciembre.
Así es, más de 40.000 burkineses han llegado a Mali desde el pasado mes de diciembre y cada día llegan cientos más, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, también conocido como ACNUR. Estas familias huyen de Burkina Faso como consecuencia de la violencia que ha sumido el país en el luto. Por los refugiados burkineses están llegando a Mali, que a su vez está asolado por la inseguridad y tiene dificultades para satisfacer todas las necesidades de estos recién llegados.
Dos biólogas camerunesas premiadas por investigar plantas medicinales para el Alzheimer y la salud cardíaca.
Se trata de Sabine Fanta y Dairu Hadidjatou, dos biólogas camerunesas que han recibido dos premios de la UNESCO destinadas a jóvenes científicas. Sus investigaciones buscan que la sabiduría ancestral de África entre también en el laboratorio a través del estudio de plantas que se pueden encontrar en su región de origen. De esta manera quieren visibilizar la utilidad de muchos recursos que tenemos a nuestra disposición y de los que muchas veces no somos conscientes.
Estados Unidos invierte 4,6 millones de euros en apoyo de los refugiados malienses en Mauritania.
Sí, ha destinado una ayuda financiera de 5 millones de dólares, unos 4,6 millones de euros, para apoyar a los refugiados malienses y a las comunidades de acogida en la región oriental de Mauritania. La donación fue revelada por Elizabeth Esther, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Mauritania, durante una reunión con la embajadora estadounidense Cynthia Kirst este martes en Nuakchot.
Mientras quedan muchas zonas grises al comienzo de la investigación sobre la muerte del opositor Yahya Diallo.
La tensión sigue estando máxima en Chad tras la muerte el 28 de febrero de Yahya Diallo, uno de los opositores más acérrimos de la dinastía Deby, durante el asalto de las fuerzas de seguridad a la sede de su partido, el Partido Socialista Sin Fronteras. El gobierno ha jurado hasta ahora que fue asesinado con las armas en la mano, mientras que en su familia se denuncia lo que califican como ejecución sumaria y se niegan a guardar el luto como es tradicional sin dejar de exigir la verdad.
En Sudáfrica, la policía registra la casa de la presidenta del Parlamento del país por presunta corrupción.
La policía efectuó este martes un registro en la casa de la presidenta de la Asamblea Nacional Surafricana, la Cámara Baja del Parlamento, Nosiviwe Mapisa Nakula, como parte de una investigación por corrupción, según informó el Parlamento en un comunicado. A petición de la autoridad de la Fiscalía Nacional, los agentes llevaron a cabo un procedimiento de registro e incautación esta mañana en la residencia de Mapisa Nakula, que vive en Johannesburgo, que es la capital económica de Sudáfrica.
En República Democrática del Congo, el periodista Stanis Bujakera ha sido liberado.
Stanis Bujakera es periodista congoleño y estuvo condenado a 6 meses de cárcel hasta este lunes 18 de marzo, cuando salió finalmente de la cárcel de Makala en la tarde del 19 de marzo. Sin embargo, a primera hora de esta, Radio France International supo que la Fiscalía había decidido recurrir dicha sentencia, lo que ponía en entredicho su puesta en libertad. Bujakera había sido acusado de propagar bulos y de difundir contenido incendiario tras la publicación de un artículo sobre la muerte del opositor Chérubin Okende. Además, ha tenido que pagar una multa de 1 millón de francos congoleños, equivalente a unos 400 euros.
Argelia reprende a las cadenas de televisión por el bombardeo publicitario del Ramadán y por la programación inmoral.
Las autoridades argelinas están reprendiendo a las cadenas de televisión por los contenidos que han elegido desde el comienzo del Ramadán la semana pasada, introduciendo la religión en debates más amplios sobre cómo regula el país los contenidos y la publicidad en los medios de comunicación. Las críticas se enmarcan en un contexto más amplio de dificultades a las que se enfrentan periodistas y emisoras, en el que las cadenas de televisión y los periódicos han dependido históricamente en gran medida de la publicidad del gobierno y de las grandes empresas estatales de este país rico en petróleo.
En República Centroafricana, los líderes rebeldes con base en Chad exigen el dinero previsto en las negociaciones de Luanda.
Sí, los líderes rebeldes de la República Centroafricana con base en Chad llevan varios meses a dieta estricta. Denuncian que los fondos asignados por Angola en nombre de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, la CIRGL, en el marco de la hoja de ruta de Luanda de septiembre de 2021, ya no son abonados. Sus peticiones de explicaciones a las autoridades chadianas responsables del desembolso de dichos fondos han quedado sin respuesta hasta la fecha, según han denunciado.
Somalia asegura haber matado a 39 yihadistas del grupo Al-Shabaab en una operación antiterrorista.
Sí, y al menos 39 miembros del grupo yihadista Al-Shabaab murieron en una nueva operación antiterrorista del ejército de Somalia en el sur del país, que contó con el apoyo de aliados internacionales, según informó este martes el gobierno del país. La ofensiva ocurrió en la región de Baja Shabelle, en las localidades de Balduska y Bagdad, a unos 30 kilómetros de la capital del país, Mogadiscio.
Y acabamos en Gabón, donde el enviado especial del presidente francés para África ha sido recibido en Libreville.
Jean-Marie Bockel estuvo el martes 19 de marzo en Libreville, Gabón, donde se entrevistó con el presidente del gobierno de transición, Brice Clotaire-Oligui Nguema. La visita se inscribe en el marco de la renovada asociación militar de Francia con los países africanos y en su estrategia para recuperar la influencia perdida en varios de los países más grandes e importantes del Sahel.
La buena costumbre, yo creo, de despedirnos también con buena música, ¿no? También es bueno lo que nos la selección que nos hace Guillermo Bravo de esta música. ¿Qué nos traes, Guillermo, hoy?
Pues hoy traemos música de un país que no solemos representar aquí, pero ya era hora. Os presentamos a Voodoo Game, un grupo de música de Togo, liderado por el músico Peter Solo. En este tema, Pas contente, o traducido del francés, nada contenta, se critica el trato que le damos a la Tierra, a nuestro planeta, el cual no debe estar nada contenta con las formas que tenemos de aprovechar los recursos que nos brinda sin pensar en sus consecuencias a corto y largo plazo.
Guillermo, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Mavi.
Adiós. A ustedes, gracias también y hasta mañana.